Ahora, si Dios lo permite, en esta tarde vamos a continuar un estudio que hemos empezado de un término en el libro de Proverbios, y es el término huesos. Incluso estamos viendo dos términos, hasta este punto solamente hemos visto dos pasajes que incluye el término, primer término que estamos viendo, que es gatzón, ese es el término en el lenguaje original, que se refiere a huesos, y luego, si Dios lo permite, también veremos dos pasajes que tienen un segundo término, que es gerem, que es la idea de huesos. Y lo interesante de aquí en Proverbios es que hay una conexión entre el temor de Dios y el que impacte tus huesos positivamente. Porque en Proverbios, cuando se refiere a los huesos, se refiere a los huesos de una persona, realmente se refiere a todo su cuerpo. Y el temor de Dios impacta positivamente a toda área de nuestra vida, impacta nuestro cuerpo, impacta aún los cuerpos de otros. Cuando vivimos en el temor de Dios, reflejamos su soberanía y sabiduría, y por ello reflejamos que Él está en control, que Él es aquel a quien tememos, y por ello ponemos en práctica la rectitud, y eso impacta positivamente. Y hemos estado viendo en Proverbios 3, del 5 al 8, cómo el confiar en Dios por completo, el temer a Dios y apartarnos del mal, eso da refrigerio para los huesos, eso es medicina para el cuerpo. Porque hemos estado viendo los huesos confortados, que son confortados por el beneficio y por la bendición de el temor de Dios. Y también vimos Proverbios 16, del 21 al 24, donde aún el sabio, cuando él comunica, habla sabiduría y refleja el temor de Dios, y sus palabras son medicina para los huesos, o sea, proveen sanidad, proveen un remedio para los huesos que trae sanidad, es la idea. Las palabras del sabio son como medicina. Y es que la vida cambia drásticamente entre el bienestar y el dolor de huesos, ¿no? O sea, cuando tienes dolor de huesos, tú sabes que tienes dolor. O sea, te duele el cuerpo. Y cuando no, estás tan bien que ni siquiera te das cuenta. Pero en cuanto te da ese dolor, en cuanto te das un golpe y te fracturas un hueso, tú lo sabes. Cuando alguien se cae y se rompe la clavícula, esa persona lo sabe. Yo recuerdo de joven un amigo mío que era muy bromista. Él estaba en la bicicleta y yendo lo más despacio posible. Estaba intentando mantenerse equilibrado sin casi moverse, pero se movía poco a poco y de repente se cae y empieza a gritar. Y nosotros, como él era bromista, no lo creímos. Este está actuando. Porque era extremo. Estaba gritando al extremo, y dijimos, no, nadie te cree, porque siempre eran bromas, y ¿qué es lo que había pasado? Se había roto la clavícula. Y el pobre, porque nadie le creía, el pobre tuvo que ir caminando a su casa, porque nadie le quería llevar, diciendo, no te creemos, por ser tan mentiroso, pero se había roto la clavícula. Estaba en grave dolor, porque uno de sus huesos se había roto. Y el punto es que realmente afecta tu bienestar, si tus huesos están bien o si tus huesos están mal. Y aún durante la Inquisición española, ellos se dieron cuenta que podían proveer mucha tortura si te dañaban los huesos. Y entonces Tenían instrumentos de tortura que te rompían los huesos y rompían los huesos de sus víctimas con el propósito de dar el mayor dolor posible, pero menos matar a la persona, ¿no? Porque querían que cambiasen su forma de pensar. Y es que los huesos realmente impacta. Y lo interesante aquí en Proverbios es que vemos cómo el temor de Dios impacta positivamente aún a los huesos, porque conforta los huesos, conforta el cuerpo de la persona. Y quiero ver un pasaje aquí en Proverbios 15:30, donde menciona otra vez este confort de los huesos, y luego iremos a los huesos dañados. Pero aquí en Proverbios 15, versículo 30, dice: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Ahora aquí, cuando menciona esa idea de buena nueva, está hablando de noticias. Viene un reporte, viene unas noticias buenas, y eso conforta. Ese término de conforta, ahí en versículo 30, estos Proverbios 15:30, es la idea de fortalecer. Y entonces, cuando menciona ahí en versículo 30, dice: la luz de los ojos alegra el corazón. Lo más probable es que se refieran a estos ojos que brillan. En esa primera frase se refiere a los ojos de aquel que trae las buenas nuevas. Y porque tiene tanto gozo por esas buenas nuevas, sus ojos brillan y son como una luz que brillan. Y cuando tú recibes a esa persona, le miras a los ojos y te da esas buenas nuevas, eso te conforta. Eso te fortalece y conforta tus huesos. Por eso realmente estas dos frases son paralelas, porque la segunda enfatiza la idea de la primera. Y lo que está diciendo es que las buenas noticias fortalecen. Es como en Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Esos Proverbios 25:25. Y es que cuando te encuentras con alguien que está jubiloso por alguna noticia, que está satisfecho, realmente es placentero, realmente te anima y te fortalece. Puedes estar desanimado anteriormente, pero ese gozo que trae se contagia. Ese gozo impartido refresca, fortalece y reanima. Y a eso es a lo que se está refiriendo. Esa buena nueva que conforta o que fortalece los huesos. Realmente se refiere al cuerpo, como que da esa clase de ánimo. Y lo que debemos de considerar es nuestras palabras, nuestra presencia. ¿Realmente conforta a otros? ¿Anima a otros? Vamos a considerar algunos pasajes que se refieren a huesos dañados. Ahora, hay que recordar que aunque aquí en Proverbios sí hace una diferencia entre los huesos que son confortados, que están bien, hace una gran diferencia entre eso, esa clase de huesos que son por el impacto del temor de Dios, que impactan positivamente, y luego los huesos dañados que les impacta son impactados negativamente por la falta de temor a Dios. Hay que recordar que simplemente porque tengas problemas de huesos, o porque te duele el cuerpo, o porque tengas alguna enfermedad, eso no significa que no temas a Dios. Eso no significa que no vivas para Dios. Eso no significa que estás en pecado. Hay que recordar en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ahí en Juan 9, del 1 al 3, le preguntaron, al ver a un hombre ciego de nacimiento: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Será el propósito de Dios, que Dios sea glorificado. Entonces hay que recordar eso aquí en el contexto de Proverbios. Eso era Juan 9, del 1 al 3. Entonces vamos a considerar algunos pasajes donde vemos huesos dañados, que de la manera que lo escribe es que se pudren, son quebrantados, se rompen y se secan. El primer pasaje que vamos a considerar es en Proverbios 12, versículo 4. Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y aquí vemos que está contrastando la mujer, que es una corona a su marido, con la que es una carcoma a sus huesos. Y lo que nos damos cuenta es que es muy importante con quién te casas. Porque en este caso está mencionando la mujer, pero también si eres mujer podría ser tu marido. Pero aquí, esto es en Proverbios 12, versículo 4, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, o sea, le beneficia, le fortalece, pero aquí la mala es como carcoma en sus huesos. Y aquí está presentando a una mujer que edifica y contrastándola con una mujer que destruye y destruye su hogar. O la mujer que teme a Dios en comparación con la mujer que no teme a Dios. La mujer que tiene sabiduría en contraste con la mujer que no tiene sabiduría divina. Realmente nos está presentando la importancia de casarte con alguien que teme a Dios. Y por ello aquí menciona la mujer virtuosa, y ese término traducido ahí, virtuosa, es la idea de excelente. Es una mujer cualificada. Es una mujer que se esfuerza y hace lo que es recto. Es una mujer virtuosa, es valiente, que tiene un carácter estable y competente. La mujer virtuosa tiene fuerza espiritual y física. Es una mujer disciplinada, una mujer de honra, que da honra y respeto a su marido, que fortalece a su marido para liderar en la comunidad. Ahora, aquí, si notáis, realmente está asumiendo que el marido también es piadoso. Está asumiendo que el marido también teme a Dios, porque la mujer virtuosa teme a Dios. Y una de las mejores descripciones de la mujer virtuosa que tenemos en las Escrituras se encuentra en Proverbios 31, del 10 al 31, donde creo que es necesario leerlo para poder entender este gran contraste que nos está presentando aquí Proverbios en 12:4. Porque aquí describe a la mujer virtuosa, esto es Proverbios 31, y voy a leer del versículo 10 hasta el versículo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Esos Proverbios 31, del 10 al 31, donde describe a esta mujer virtuosa, y lo que debes de considerar es que si eres mujer, debes de seguir este patrón. Y si eres hombre y no estás casado, debes de buscar una mujer con ese patrón. Porque debes de ver la importancia de con quién te casas. Debes de ver la importancia de que tú debes de temer a Dios y que la persona con la que te casas o la persona que Dios tiene para ti es alguien que teme a Dios. Volviendo aquí a Proverbios 12, versículo 4. Proverbios 12, versículo 4. La segunda frase dice, más la mala. Estos Proverbios 12, 4. Más la mala como carcoma en sus huesos. Ahora, ese término ahí traducido mala, en el lenguaje original literalmente es la idea de que avergüenza. Entonces, es mala, hace lo malo y avergüenza a su marido, que es piadoso. Y luego también menciona como carcoma. Ahora, en el lenguaje original, ese término ha traducido carcoma, ahí en Proverbios 12, versículo 4, es podredumbre, o sea, que se pudre. Pero aquí lo traducen carcoma, porque eso es básicamente lo que deja la carcoma, ¿no? En la madera. La carcoma es una larva que se alimenta de madera. Y lo que hace la carcoma es perforar la madera, y le gusta la madera seca. Y la carcoma perfora la madera construyendo galerías que van debilitando y debilitando la madera. La dañan la madera, y muchas veces es difícil identificarlas, porque simplemente ves los agujeros o ves el polvo que dejan, y van destruyendo los muebles, les gusta la madera seca, los muebles, las cosas antiguas, y se lo van comiendo y van dañando la madera, y después de tiempo afectan la madera a tal punto que la madera ya no vale. La madera ya no lo puede sostener. Y aquí, si notáis, está diciendo que esta mala mujer que avergüenza es como carcoma en sus huesos. Como que va perforando los huesos y va dañando y va quitando toda esa estabilidad que tiene ese hombre piadoso, porque la mujer daña su reputación. Y es que la mujer que avergüenza le quita honra, le quita respeto a su marido. La mala mujer le quita su fuerza y vitalidad, porque le está quitando, le está sustrayendo toda esa vitalidad que tenía, toda esa fuerza, y es como que se lo está quitando de dentro, una carcoma, le está pudriendo los huesos. Es que la mala mujer es infiel y contenciosa e incompetente, y la comunidad siempre va a evaluar a ese hombre de acuerdo a su esposa. Y por ello no va a tener este hombre, aunque sea piadoso, aunque viva en el temor de Dios, por el ejemplo de su esposa, la gente no le va a respetar. No le va a honrar. Porque la mala mujer daña a su marido. Y eso es lo que está presentando aquí. Esos Proverbios 12:4. Por eso hace ese contraste. La mujer virtuosa es corona de su marido. Todo el mundo le respeta, todo el mundo ve su honor, como su gloria, como que ella le hace más honrado, más respetuoso. Pero la mala mujer, como carcoma en sus huesos, y es que la mala mujer daña a su marido. En Proverbios 19, versículo 13, la última frase dice, gotera continua las contiendas de la mujer. Esos es Proverbios 19, versículo 13. O sea, una mujer que constantemente está contendiendo y peleando y peleando y peleando, es como tener una gotera en casa que la intentas arreglar y otra vez sale la gotera. Y otra vez, ¿y de dónde está saliendo el agua esta vez? ¿No? Y estás frustrado porque es algo, parece tan simple, pero no puedes tapar la gotera. Y continúa. Pues aquí está presentando en Proverbios 19:13 que las contiendas de una mujer, y realmente se está refiriendo a una mujer que no teme a Dios, es como una gotera continua. Y por ello, en otros pasajes como Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O en Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Entonces he leído Proverbios 19:13, Proverbios 21:9 y Proverbios 21:19. Y aquí, este pasaje, aquí en Proverbios 12:4, este pasaje que hemos estado viendo, realmente nos está alertando. Cuidado con quien te casas. Y al mismo tiempo, quiere que consideres, ¿estás edificando tu hogar? ¿Reflejas el temor de Dios en tu vida? ¿Eres de bendición a los de tu alrededor? Eso es lo que hay que considerar. Continuamos al siguiente pasaje donde menciona este término huesos en Proverbios 14, del 29 al 30. Proverbios 14, del 29 al 30. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y si notáis ahí otra vez, usa ese término carcoma, refiriéndose aquí a la envidia. Esa envidia, ese deseo por tener algo que no te pertenece, que no te toca, pero lo quieres desear y tienes envidia, pues eso es como carcoma también en tus huesos. Pero aquí en Proverbios 14, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y es que lo que está enfatizando es aquel que refleja paciencia está demostrando gran entendimiento. Está demostrando que él sabe lo que está ocurriendo a su alrededor y que hay algo más importante, que es el temor de Dios. Y sí, la circunstancia puede ser irritante, y puede ser una circunstancia que no es placentera, pero refleja paciencia, porque sabe que Dios es paciente y teme a Dios, y por ello demuestra paciencia. Y lo que está demostrando es sabiduría. Al mostrar sabiduría, al mostrar paciencia, demuestras sabiduría. Por eso dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Esa idea de tarda en airarse es que pasa mucho tiempo. Aunque alguien esté afligiendo y dañando, pasa mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Hasta airarse, ¿no? El que tarda en airarse realmente está reflejando el carácter de Dios. Y ese dominio propio refleja sabiduría. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es Proverbios 16, versículo 32. En Proverbios 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es Proverbios 19, versículo 11. Lo mismo vemos este hombre sabio que actúa con cordura, que evalúa la situación y actúa con nivel, ¿no? Está nivelado y discierne correctamente, y por ello, en vez de enojarse, detiene su furor. Y detiene su furor y deja pasar la ofensa. Y nos dice ahí Proverbios 19:11 que es de honra. Es de honra pasar por alto la ofensa. Muchas veces pensamos que a esa persona que nos ha ofendido se lo tenemos que echar en la cara. Le tenemos que decir que nos ha ofendido, le tenemos que... Pero aquí está diciendo, de honra es pasar por alto la ofensa. No, si el amor lo puede cubrir, deja que el amor lo cubra. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nos dice Santiago 1:20. Y por eso nos dice en versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es Santiago 1, del 19 al 20. Y es que volviendo aquí a Proverbios 14, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, el que actúa rápidamente, el que actúa sin pensar, el que actúa con impaciencia, o sea, no tiene paciencia para nada, sino que salta a la más mínima, no está dispuesto a pasar por alto la ofensa, no está dispuesto a tardar o a ser paciente, y lo que está haciendo es exaltando la necedad. Está diciendo, ¡aquí estoy! ¡Soy un necio! Y está enalteciendo la necedad. Y por ello no agrada a Dios. Pero entonces continúa el versículo 30. Dice, el corazón apacible. Y ese término de traducido apacible se refiere, en el lenguaje original es la idea de sanar. Que es, que da remedio, es agradable, que provee tranquilidad. Y por ello dice que es vida de la carne. ¿Y por qué tiene paz? ¿Por qué está tranquilo? Es porque es paciente, como nos ha mencionado en el versículo 29. Y en esa paciencia está en completa paz, porque descansa en Dios. Está satisfecho con Dios. Y sabe que Dios lo tiene todo controlado. Y confía en Dios, y eso le da vida. Eso le da salud, le da tranquilidad. Por eso dice, el corazón apacible es vida de la carne. Pero la segunda frase, la dice Proverbios 14, versículo 30, dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esa envidia, ese deseo de obtener, ese deseo de conseguir algo que no toca. Incluso puede ser la venganza, ¿no? El vengarme porque me han dañado, y esa ira de desear. Y aquí dice más la envidia, ese deseo ilícito es carcoma de los huesos, porque no lo puedes lograr. Y entonces te come, y te destruye, y te aplasta, y te abate. Y por ahí aquí nos está exhortando a tener dominio propio. Y debemos de considerar, ¿reflejas dominio propio? ¿Muestras paciencia? ¿Pacientemente esperas en Dios? ¿Confías por completo en Dios? Ahora, hemos visto varios pasajes que han usado el término, el primer término, gazón, que se refiere a los huesos. Y ahora vamos a considerar dos pasajes que se refieren al segundo término, que también se refiere a huesos, que es gerem. Y el primero se encuentra en Proverbios 17, versículo 22, donde continuamos viendo estos huesos dañados. Y en Proverbios 17, versículo 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí vemos cómo la tristeza seca los huesos. Allí menciona el versículo 22, un corazón alegre, que se refiere a un corazón que está lleno de gozo. Y a pesar de lo que le venga, porque tiene gozo, las circunstancias no afectan su gozo. Porque su gozo es estable. Ahora, eso no significa que no llore porque haya alguna pérdida o que le duela algo, sino que tiene un gozo estable porque teme a Dios. Por eso el corazón alegre constituye buen remedio. Ese término traducido remedio se refiere a medicina. En el lenguaje original es la idea de sanidad o medicina. Y por eso el corazón alegre sana y da medicina. Pero el contraste, la segunda frase dice, más el espíritu triste seca los huesos. Ahora, ese término traducido triste, esto es en Proverbios 17, versículo 22, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de abatido o quebrantado, que está roto. Y cuando el espíritu está roto, quebrantado, eso afecta al cuerpo, afecta a los huesos. Porque estás desanimado todo el tiempo. Da igual la circunstancia. Estás desanimado. Como que hay un desánimo total en toda la vida. Salga el sol, haya lluvia, da igual. ¿Qué día más malo? Que su cuerpo se sienta bien o que se sienta mal, qué día más malo, ¿no? Y constantemente negativamente, una actitud negativa. Porque está poniendo su felicidad en las circunstancias, en lo que le rodea. Y por ello, constantemente tiene un espíritu triste. ¿Y qué es lo que le ocurre? Le drena. Le seca los huesos. Y es que el estado del corazón afecta todo el cuerpo. Aún el estado mental afecta la salud y la vitalidad. En Proverbios 15, versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando tú ves una persona a lo lejos que se acerca a ti, tú puedes ver si está alegre o no. Solamente el rostro, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mejor me desvío aquí porque aquí va a haber problemas, ¿no? Es que tiene una cara enojada o no, mejor no. No, pero cuando tú ves a alguien gozoso, tú quieres hablar con esa persona. Oye, cuéntame. ¿En qué te gozas tanto, ¿no? Y es que el estado mental afecta la salud y la vitalidad. Acabo de leer Proverbios 15, versículo 13, la primera frase donde dice el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora en Proverbios 12, versículo 25. Proverbios 12, 25. La congoja, que en el lenguaje original ese término realmente tiene la idea de ansiedad. Entonces, la ansiedad en el corazón del hombre lo abate, que es la idea de derribar o de desanimar. Entonces está afanado, tiene ansiedad y por eso se desanima. Porque tiene el enfoque en las cosas incorrectas. Mira sus circunstancias a su alrededor, se desanima. Y por ello esa ansiedad le abate. Pero dice más, la buena palabra lo alegra. Eso es Proverbios 12, versículo 25. Y es que está mencionando esa idea de que la tristeza te seca. Aún en Proverbios 18, versículo 14. Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Eso es Proverbios 18, versículo 14. Y se refiere a una persona que, sí, vale, está enfermo, pero si tiene ánimo, aun cuando está enfermo, va a mantener su ánimo. Si tiene gozo estable, se va a mantener gozoso aunque esté enfermo. Pero si alguien tiene un ánimo angustiado, que es la idea de quebrantado o roto, y su ánimo constantemente es negativo, está desanimado todo el tiempo, por eso dice Proverbios 18, 14, ¿quién soportará el ánimo angustiado. Porque está todo el día desanimado. Y realmente es que esa tristeza te seca los huesos. Y es que la diferencia entre personas, porque aquí ha mencionado, aquí en Proverbios 17:22, menciona aquel que tiene un corazón alegre, por ello constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Y es que lo que hace la diferencia entre estas dos personas son los recursos espirituales. La diferencia es el temor de Dios. Si temes a Dios y te das cuenta de quién Dios es y de lo que Él hace por ti a diario, te va a ser difícil estar triste. Y es que si eres débil espiritualmente, todo te entristecerá. Pero si eres fuerte espiritualmente, estarás gozoso aun cuando las circunstancias no sean placenteras. Y es que lo que hace la diferencia es el temor de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. En Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esos Proverbios 3, del 5 al 8. Es que cuando te sometes a Dios, lo dejas todo en tus manos, no intentas hacerlo por tu fuerza o por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tus recursos, sino que descansas en Él, le temes, le pones primero, confías todo en sus manos y te apartas del mal, entonces Dios es el que te fortalece y Él te guía a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que se presentan a diario en tu vida. Y es que lo que tienes que considerar es, ¿te alegras en Dios? ¿Estás satisfecho con Dios? ¿Estás satisfecho con la vida que Dios te ha dado? Ahora, lo que hemos visto hasta este punto es la importancia de vivir en el temor de Dios. Porque hemos empezado allí en Proverbios 15:30, donde la buena nueva conforta los huesos. Luego hemos visto algunos pasajes de esos huesos dañados por la maldad y por la infidelidad, y como que la mala mujer es carcoma para los huesos de su marido, ahí en Proverbios 12:4, como la envidia es carcoma de los huesos, ahí en Proverbios 14, del 29 al 30, y este último pasaje que hemos visto ahí en Proverbios 17, versículo 22, como que la tristeza seca los huesos. Vamos a ver un pasaje más, en Proverbios 25, versículo 15, Proverbios 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Eso es Proverbios 25, versículo 15. Ahora aquí, realmente está enfatizando el dominio propio. Quizás tienes a alguien que tiene autoridad sobre ti. Y aquí menciona a un príncipe como un gobernante, pero en tu caso, quizás es tu jefe. O quizás es alguien que tiene autoridad sobre ti. Y aquí lo que está mencionando es la importancia del dominio propio. Y como que el dominio propio y la paciencia, y esa persistencia en tener paciencia, va a tener mejores resultados que la ira para poder obtener los resultados que necesitas que ocurran, ¿no? Es mejor la paciencia que la ira, que intenta obtener resultados por la fuerza. Porque aquí presenta a un gobernante que está persuadido en tomar una decisión. Ahora, estoy aquí en Proverbios 25, versículo 15. Por eso dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y presenta a un gobernante que está persuadido en tomar una acción. Y es que si atacas a la persona que tiene autoridad, o a este gobernante, a este príncipe, no te va a llevar a ninguna parte, porque él siempre va a ganar. Él es el que tiene la autoridad, él decide, y se acabó la discusión. Él puede tomar la decisión sin ni siquiera preguntarte a ti. Pero con la paciencia y las palabras correctas, haz en el tiempo correcto, eso puede cambiar la mente del gobernante. Por eso hay que responder con las palabras adecuadas, con paciencia, y eso cambia la circunstancia. Porque en Proverbios 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbios 15, versículo 1. En Proverbios 15, versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es Proverbios 15, versículo 18. Entonces, ante la decisión o ante esta acción que está persuadido la persona que tiene autoridad sobre ti, si respondes con ira, pues se acabó la historia, no te va a escuchar a ti. Pero si hablas con paciencia y vuelves y persistes con paciencia y con palabras suaves y blandas respuestas, al final apaciguas la rencilla, al final te escucha. En Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eso es Eclesiastés 10:4. La mansedumbre, que ese término mansedumbre tiene la idea de alguien que tiene serenidad, alguien que tiene un corazón calmado. Eso es en Eclesiastés 10:4. La mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Y entonces, lo que parece imposible no siempre es imposible. Una persona que está, una autoridad que está determinada a hacer algo, una acción que tú sabes que no conviene o que no es bíblica, con paciencia le puedes cambiar, puedes hacer que cambie de opinión. En Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Lo he leído antes? Eso es Proverbios 16, versículo 32. Viendo la importancia de controlarte, de tener disciplina y dominio propio. Y es que el sabio, con paciencia, rompe la dura resistencia del gobernante. Por eso aquí en Proverbios 25, versículo 15, dice, con larga paciencia se aplaca, ese término ahí traducido, aplaca, en el lenguaje original es la idea de persuadir. Con larga paciencia se persuade el príncipe, se aplaca el príncipe. Y la lengua blanda, que es la idea de suave y delicada, esa lengua blanda, aunque es blanda, quebranta los huesos. Y es porque esa resistencia que ha levantado ese gobernante o esa autoridad, cuando se responde correctamente, con paciencia, eso llega al punto de esa suavidad, cambia esa resistencia y rompe esa resistencia, porque el sabio usa palabras delicadas que calman, que confortan y persuaden. Y lo que hay que considerar aquí en Proverbios 25:15 es cómo usas tu lengua. ¿Cómo hablas? ¿Hablas con paciencia? Y entonces, estudiando estos dos términos, que es es la palabra huesos en Proverbios, nos damos cuenta de la importancia de vivir en el temor de Dios y reflejar su sabiduría en todo momento, porque impactamos positivamente a nuestros cuerpos y los cuerpos de aquellos que nos rodean al edificar y ayudar y fortalecer y reflejar el carácter de Dios. Y por ello debemos de preguntarnos si realmente estamos andando en el temor de Dios en todo momento. Vamos a terminar en oración.